Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Quiero contarles que iniciamos de manera muy especial con dos investigadoras transformativas. Se encuentra con nosotros la maestra Mónica Basto y la maestra Natalia Sandoval. Ellas son docentes del programa Licenciatura en Educación Infantil, el IPI, de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bienvenidas, maestras. Quisiera que nos cuenten un poquitico sobre ustedes. No sé quién quiere iniciar.
Cordial saludo, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Guerra Basto Vega, hago parte de la UD de Aguachica. Tengo 5 años de estar aquí, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y especialista, pues también egresada acá de la UNAD. Para mí es muy emocionante estar en esta emisora y estar compartiendo un poco de la experiencia pues, que llevamos durante estos añitos.
Muchas gracias, profe Mónica. Profe Natalia.
Hola, un cordial saludo para todos aquellos que nos están escuchando y están muy conectados a esta emisión. Mi nombre es Natalia Caicedo Sandoval. Y de verdad que es un gusto, es un placer estar hoy aquí acompañándonos como invitada, como docente. Hago parte de la UDER Aguachica. Tengo 2 años de estar vinculada con la universidad. Soy licenciada en preescolar, especialista en pedagogía infantil y magíster en educación. Y qué bonito este espacio porque precisamente estos son los espacios en que podemos compartir las experiencias, podemos compartir los conocimientos y también enriquecernos mutuamente. Entonces, muy agradecida por la invitación.
Gracias a ustedes por aceptar esta invitación a este espacio y como tú lo dices, es nuestra forma también de visibilizar el rol de los maestros y maestras en los distintos rincones del país. Bueno, el presente programa se realiza con el fin de conocer, ¿cierto?, en mayor detalle acerca del semillero de investigación Educar con Emoción, ¿cierto?, un espacio creado desde el programa Licenciatura en Educación Infantil, ¿sí?, sobre la importancia de la gestión emocional en la educación, ¿cierto?, un tema muy importante para estos tiempos, a propósito de lo que estamos viviendo ahora con los niños y las niñas. Y pues, ¿quién mejor para contarnos un poco más que ustedes, quienes han estado gestando este proceso, este proyecto y que han venido pues acompañando desde sus inicios? Queremos que nos cuenten un poco de dónde surge el nombre, dónde se crea, que nos cuenten un poco sobre esa historia, sobre esas memorias del semillero.
Sí, mi profe, todo comenzó el año pasado cuando hubo lo del campamento IR. Hizo una invitación a unos estudiantes de los colegios, los personeros de cada colegio, y con ellos empezamos a hacer pues unas actividades y unas gestiones, y de ahí pues vino la idea del proyecto como tal, y también pues vino la idea del semillero. El nombre como tal, dialogando con mis compañeras, decíamos que cómo queríamos en sí colocarle el nombre, y dijimos, bueno, algo de educar. Y qué lindo que nosotras, pues, desde nuestro rol como docentes, como la parte de infancia, educamos con esa emoción cada vez a los niños. Tenemos esa manera, se puede decir, didáctica y lúdica de poder llegar al niño, de poder interactuar con el niño, darle el mayor aprendizaje que él pueda en los diferentes ámbitos. Entonces, desde ahí se crea este semillero. Tiene apenas 1 añito de estar comenzando. El año pasado lo creamos y este año pues hemos ido queriéndolo fortaleciendo con aproximadamente, somos 4 docentes, en estos momentos son como 3 estudiantes y pues la idea es integrar más estudiantes para que pues hagan parte de este hermoso proyecto que es el semillero y pues hasta el momento pues sí vamos creciendo un poquito más y motivando a esos estudiantes a que se incluyan, porque hay unos estudiantes que tienen muchos proyectos bonitos que vienen realizando, entonces de ahí surge pues este semillero.
Súper, profe. Y cuéntanos, ¿en este momento tenemos estudiantes de otros programas o únicamente licenciatura en educación infantil?
Al momento tenemos estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil y tenemos una estudiante de lenguas extranjeras. Ella hace poco se integró con nosotros, participamos en un evento que se hace aquí local con la Universidad Popular del Cesar y el SENA. Entonces ella tiene un proyecto muy bonito que es basado en la parte de inglés en la zona rural donde ella pues está ubicada. Entonces nos comentó, yo la invité, le socialicé que es el semillero y con ella estuvimos participando pues en ese evento, que es un evento también la parte de investigación, y tenemos esa estudiante de inglés hasta el momento y el resto sí son de licenciatura en pedagogía infantil.
Mira, es tan interesante que tú nos cuentas, profe Mónica, y es lo que precisamente buscamos desde el programa, desde la escuela y desde la universidad, y es precisamente articular esos procesos. Qué bonito que tú nos cuentes en este momento que hay una estudiante que se encuentra desarrollando un proyecto y que está en articulación con otras entidades. ¿Tú nos puedes contar un poco al respecto, que nos cuentes un poquito frente a ese proyecto que ya está haciendo, si conoces en mayor detalle, y cómo lo articula con el semillero? ¿Por qué lo pregunto, profe? Porque en algunos casos los estudiantes dicen, no, es que yo para qué me inscribo en este semillero, si va a ser más trabajo, si va a ser más carga, ¿cierto? Pero resulta que no es así, tú lo estás narrando en este momento. Entonces quiero que le cuentes a nuestros oyentes cómo, digamos que en este caso particular, la estudiante se articula con este semillero que es de otra licenciatura. Cuéntanos un poco.
Sí, mi profe, claro. Ella venía trabajando un proyecto porque hace días me contactaron con ella y me dice, profe, tengo este proyecto porque estoy estudiando algo que me nace, que es el inglés. Y qué más bonito que enseñarle a los niños de la zona rural lo que es el inglés. Yo la escuchaba hace días en la ponencia cuando estuvimos en la universidad, en la otra universidad. Ella decía que ella le nacía darle a los niños a conocer eso que es la parte de inglés. Porque un niño campesino de esa zona nunca tiene la capacidad de pronto de poder hablar y entender en sí lo que es la parte de idiomas extranjeras. De ahí ella recoge y empieza a hacer ese proyecto y poco a poco pues ya lo he ido avanzando, bueno, hemos ido avanzando con ese proyecto desde que ella empezó a realizarlo. Y ella me decía, profe, me siento una satisfacción muy grande de ver que yo sí puedo, a pesar de estoy comenzando mi carrera, puedo también ir ante esos niños y empezarles a incluir este bonito idioma, porque hay unas veces que lo vemos como un tafur, como que no podemos aprender, o sea, hay momentos que los estudiantes no dan para fluir con este idioma. Ella decía que ella quería hacer eso y empezó y ya va avanzando, como le acabo de comentar, en esa parte de ese proyecto. En la socialización que ella hacía de en ese entonces, ella decía que algo que le apasionaba y nos mostraba el avance que lleva. Ella decía que ella tiene desde ahí, desde su casa, tiene como una parte donde recibe niños y también les enseña la parte de inglés. Entonces, que le decía que ella le motivaba, que le gustaba enseñar y que más que eso. Y aparte quería ingresar al semillero porque ella quería que conocieran cómo era, cómo esos niños de esa zona podían aprender este hermoso idioma.
Mira, qué bonito eso que nos cuentas. Bueno, vamos a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a seguir conociendo, ¿cierto?, sobre esta iniciativa Educar con Emoción, ¿sí? Me gusta mucho la idea. Mira, mientras leía y conocía un poco acerca del semillero, se me venían a la cabeza muchos interrogantes, ¿sí? Entre ellos, pues, está la importancia sobre la gestión emocional. Quisiera que ustedes, desde su experiencia, desde lo que practican en el semillero con los maestros y maestras que están en este momento vinculados, ¿cómo abordan la gestión emocional? ¿A qué hace referencia? No sé, profe Natalia, si nos quieras contar un poco al respecto.
Sí, claro, profe Diana. Bueno, la gestión emocional es muy importante y más ahora en estos tiempos, porque parece que la palabra emociones, gestión de emociones, ha tenido como un boom a nivel general, porque esto influye directamente en la manera en que niños, los estudiantes aprenden y se relacionan y enfrentan pues esos desafíos no solamente académicos, sino personales. Y las emociones no son algo ajeno, algo que está alejado del aprendizaje, sino que al contrario hace parte de ese proceso, van de la mano. Yo no puedo desligar el conocimiento, lo académico, de las emociones. Y cuando los niños o los estudiantes experimentan esas emociones positivas, como de pronto es la motivación, el interés, la autoconfianza, están como más dispuestos, más abiertos a participar activamente dentro y fuera del aula, a explorar nuevas ideas, a enfrentarse, no importando si se equivocan, no importando si cometen errores, porque eso también hace parte del aprendizaje. Entonces la gestión emocional nos ayuda precisamente eso, a poder regular esas respuestas ante situaciones de pronto que serán desafiantes, de pronto ante situaciones que yo no conozco ese escenario, pero que nos ayudan a eso, a regular esas respuestas emocionales que se vienen dando y que favorecen un ambiente, pues de pronto, no sé, más cooperativo, respetuoso, obviamente disminuyendo los problemas de disciplina, si hablamos específicamente en el aula de clase. Entonces, podemos decir que la gestión emocional ayuda a ese manejo de las emociones cuando tenemos una mayor capacidad de pronto de adaptación, de resiliencia frente a las situaciones que se nos pueden presentar en ese entorno escolar. Entonces, básicamente, esa es la gestión emocional, cuando yo puedo ser capaz de regular mis emociones, de tener una respuesta independientemente de mi estado de ánimo. Y por eso es importante enseñarle a los niños este aspecto, porque en la primera infancia, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6, 7 años, ese es como de pronto el abanico de posibilidades que yo puedo tener con los niños, de poder interactuar directamente con ellos. Lo que yo pueda construir ahí es la base fundamental ya para cuando ellos estén adolescentes, preadolescentes, adultos. Entonces, ese es como lo clave en la primera infancia.
Claro, sin duda, este es un proceso integral, ¿cierto? Quisiera aquí hacerte dos preguntas o hacerles dos preguntas a ustedes que están en este proceso tan interesante. Y la primera, ¿de qué manera ustedes, como maestras de educación superior, trabajan con los estudiantes que están en la licenciatura? Va uno, porque claramente cuando vamos a trabajar la regulación emocional, tenemos que regularnos nosotros mismos, ¿cierto? Y reconocernos nosotros mismos. Entonces, ¿de qué manera ustedes hacen ese primer acercamiento con los maestros y maestras en formación? Y la segunda también, la segunda pregunta que va ahí muy anclada, es de qué manera desde el semillero se brindan esas herramientas a los maestros que están en el proceso para acompañar en el aula o más que el aula a los niños y a las niñas en esos multicontextos.
Listo, bueno, ¿qué de pronto herramientas se le dan a esos estudiantes en formación? Y es explicarle lo que es en sí la gestión emocional, lo que acabé de mencionarles ahorita, y es que en muchas ocasiones los estudiantes o nosotros no tenemos esas herramientas necesarias para entender lo que estamos sintiendo o cómo expreso yo de la mejor manera lo que estoy sintiendo, si estoy frustrada, si estoy triste, si estoy enojada o simplemente si estoy alegre. O sea, ¿cómo expreso yo en palabras lo que estoy sintiendo? E incluso podemos tener ciertas emociones que, entre comillas, no son aceptables, no son correctas, pero hacen parte de las emociones. Entonces, ¿qué insumos se les dan a esos estudiantes en formación? Y es darles como algunas estrategias que les pueden ayudar o les pueden impulsar, que es por lo menos fomentar ese lenguaje emocional, que desde temprana edad es importante que los docentes tengamos un vocabulario rico en ese lenguaje emocional. Por ejemplo, en un lugar de decir estoy triste, ¿cómo puedo yo cambiar eso? Y enseñarle al niño a gestionar esa emoción. Podemos ayudarles a identificar emociones como estoy decepcionado, estoy desanimado, me siento solo, y que esto le va a permitir conectar profundamente con lo que está sintiendo. además de esto también podemos crear.
Sí, es que, discúlpame, te interrumpí, es que se me vino una pregunta en este momento y es que precisamente creo que en los escenarios nos estamos encontrando comúnmente niños y niñas que no tienen de pronto tolerancia a la frustración, ¿cierto? Niños y niñas en abandono, niños y niñas que llegan tristes al escenario académico y muchas veces los maestros y maestras no sabemos cómo enfrentarlo, ¿cierto? Y eso hace parte de la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, mira esto que tú nos dices tan importante y es el cómo trabajamos con nuestros maestros de las diferentes licenciaturas para que adquieran esas herramientas que les va a permitir no únicamente cualificarse en términos académicos, en términos de enseñar a los niños en un aula, sino de qué manera yo intervengo como maestro, entro al aula y les brindo un espacio, un abrigo y esas posibilidades para que ellos, como tú lo mencionabas, como lo mencionaba la profe Mónica hace un momento, puedan enfrentar la vida, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que es sumamente importante lo que ustedes están haciendo dentro del semillero, ¿sí? Que nos cuentes un poco más frente a esas estrategias. ¿Qué otras estrategias ustedes dicen? No, mire, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que los maestros y maestras pueden incorporar en su ejercicio cotidiano.
Bueno, profe, en ese caso, nosotros aquí del semillero estamos en la parte ya del proyecto como tal y buscamos una institución educativa pública y con las estudiantes del semillero y el apoyo de las estudiantes, unas practicantes de psicología, ellas están en ese escenario de prácticas, en ese escenario educativo, llevando estrategias e implementando en las aulas educativas que está ese colegio, es la parte infantil, se puede decir, de primera infancia, estando desde la parte de transición hasta quinto. Ellas han llevado diferentes estrategias en esa, ahí el colegio, donde abordan la parte también emocional. Y una de las estudiantes me comentaba, cuando a veces voy a hacerle la visita, que implementaban varias estrategias. Habían una que me mencionaron que se llamaba la caja mágica, creo que fue que ella me dijo. Y ahí en esa cajita el niño exploraba de pronto en la misma socialización que tenía, cómo eran las emociones que ellos tenían al momento de llegar al colegio. Ella me explicaban esa parte y yo la escuchaba y yo le decía, bueno, tienen buenas estrategias al momento de estar en el aula de clase, en ese escenario de práctica, en ese escenario pues donde se implementa este proyecto que llevamos. Y en la parte de nosotros como docentes siempre le hablamos a ellos que debemos tener esa es actitud vocacional al momento de estar en esos escenarios. Entonces yo creo que sería en esos momentos pues como esas estrategias que de pronto ellas tengan puedan impulsarlas y llevarlas al campo como tal formativo.
Claro, no, y sin duda pues más que ser docentes y de la vocación somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera nosotros los maestros nos preparamos para llegar al aula? Claro, a veces también llegamos con situaciones particulares, situaciones personales, pero uno llega al aula o llega a ese escenario en el que va a trabajar con los niños y las niñas y uno inmediatamente se transforma, ¿cierto? Puede llegar con mil cosas en la cabeza. Y precisamente creo que lo anclo un poco a lo que decía la profe Natalia hace un momento, a la regulación emocional. Y es la forma en la que nosotros nos enfrentamos precisamente esas situaciones que en la vida surgen, porque son parte de la cotidianidad y hace parte de las realidades. ¿Y qué me gusta de este tema, profes, y yo creo que nuestros oyentes, es que este tema es transversal, ¿cierto? Este tema es transversal, este tema es no únicamente para el trabajo con los niños, las niñas, sino para los diferentes contextos. Es sumamente importante para la vida misma, ¿cierto? Quisiera aprovechar el momento para preguntarles si en este proceso del semillero hay estudiantes en otros territorios o si únicamente está para el territorio en el que ustedes están en este momento. ¿Me recuerdas en dónde están ubicadas?
Estamos en Aguachica Cesar y unas están aquí y la otra estudiante que le dije que era de licenciatura en inglés, ella está en un municipio que se llama Pelaya Cesar.
Ok, allí cerquita. Y bueno, y si hay un estudiante que está en Punta Gallina o está en el Amazonas, ¿puede estar en el semillero?
Sí, señora.
Sí, sí. Vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos para que nos cuentes un poco más frente a cómo nuestros estudiantes se pueden vincular a este semillero tan importante.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos con la última parte de nuestro programa, pero quiero que continuemos y que nos cuentes un poquito frente a la vinculación de maestros y maestras que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional e internacional. Si quienes están en otros lados, en otras regiones, en otros lugares del mundo, ¿pueden vincularse al semillero?
Sí, mi profe, claro. Yo digo que la universidad es tan abierta, se puede decir, que cogemos todas las partes de este territorio tan hermoso que es colombiano. Yo digo que los estudiantes, aquel que quiera vincularse, lo puede hacer. Como a nivel nacional también tenemos tantos semilleros, pero aquí la bienvenida grande para que se motiven y podamos fortalecer este semillero y todos esos proyectos que tienen, que son muy bonitos, pero dejan ahí, los hacen, pero los dejan ahí. La idea es que cada de esos estudiantes que quiera pertenecer a este o a otros semilleros puedan hacerlo. Esa es una gran invitación para todos, que sabemos que hay estudiantes que tienen esa visión de hacer proyectos, de poder ejecutarlos, de poder... hay unos que quieren hasta viajar porque hay estudiantes que también tienen esa visión de poder ir a otra parte y mostrar lo que ellos llevan, lo que ellos tienen.
Mira, eso tan importante, profe, y es bueno, independientemente de su territorio, si le interesa esta temática que las profes Natalia y Mónica nos han contado, pueden contactarse con ellas para que puedan también desde sus territorios impactar desde esta temática tan importante. ¿A dónde se pueden contactar los estudiantes, profes, en caso de estar interesados en formar parte de este maravilloso semillero?
Pues nosotros tenemos como medio, pues lo que es el Teams. A mí me encuentran como Mónica David Abasto Vega y mi compañera como Natalia María Caicedo Sandoval.
Ok, listo. Entonces ya saben a dónde pueden contactarse, igual por los correos institucionales, quienes quieran vincularse y formar parte de este maravilloso semillero, bienvenidos y bienvenidas. Ahora quisiera, ya para terminar nuestro programa el día de hoy, quisiera que nos cuenten un poquito sobre recomendaciones para trabajar la educación emocional en el aula. Si bien ya nos han contado algunas de ellas, quisiera que nos cuenten un poco frente a cómo trabajar en el aula. ¿Qué estrategias puntuales ustedes pueden decir? No, mire, pueden implementar esto o esto para los maestros y maestras que están en distintos niveles de educación inicial.
Listo, profe. Bueno, yo ahorita les mencionaba algo de la importancia del lenguaje emocional y también es crear un espacio seguro para poder expresar esas emociones, porque los niños deben de sentirse seguros, agradados, para ellos poder hablar y expresar sus emociones sin temor a que lo juzguen o sin temor a que lo señalen. Entonces, debemos propiciar en el aula esos aspectos, esos espacios también, que sea un lugar donde nosotros como docente podamos valorar esa autenticidad de la emoción, permitiendo que el niño uno exprese lo que siente, ya sea verbal o a través de otras emociones o a través de otras maneras, como un dibujo, como una canción, como una escritura. Y otra estrategia también puede ser modelar esa regulación emocional, porque los docentes también podemos modelar o manejar las emociones. Por ejemplo, si nosotros como docentes nos sentimos frustrados por algo, podemos compartirlo de forma abierta, pero de pronto el niño no lo va a expresar con palabras, el niño lo expresa con un mal comportamiento, con una mala cara, con una mala respuesta, agrediendo a un compañero, tirando los cuadernos. Entonces es tratar de modelar esas emociones para que ellos vean en nosotros una guía, un ejemplo de la manera en que yo reacciono, en que yo actúo. Pues obviamente los estudiantes lo van a hacer. Y por ahí hay un dicho que dice que las cosas se parecen a su dueño. Y de pronto los estudiantes no hacen parte. O sea, no somos dueños de los estudiantes, pero si somos un modelo, entonces podemos ser esa modelación, esa modular esa gestión emocional. Y bueno, y sin duda, tener técnicas de autorregulación, enseñar a los estudiantes, porque esto es una herramienta clave. Esto inclusive, estas técnicas son tan sencillas, pero como a veces son tan sencillas, las olvidamos, que son las técnicas de respiración, una meditación breve, y como a veces estamos, a veces no, siempre vamos a mil, que tenemos una cosa, que la palabra de moda es que estoy estresada, y se nos olvida algo tan sencillo que es como la respiración profunda, meditar, una pausa para poder reaccionar ante de pronto una situación, no sé, desafiante o de tensión, y que existen también actividades como, por ejemplo, una rueda de emociones, que ayuden a los niños a identificar sus sentimientos y darles también un nombre a ese sentimiento o a esa emoción.
Así es, mira que tú tocas un tema bien que a mí me parece o me ha marcado toda la vida y siempre lo he mencionado, y es que, claro, somos modelo en el escenario académico. Para los niños y las niñas, lo que diga la maestra o el maestro es ley. No sé si ustedes lo han escuchado, quienes tienen hijos creo que han tenido esa posibilidad. Es que la profe dijo que el cielo es rojo, y si la profe dice que el cielo es rojo, para él así es. A veces hasta tiene mayor validez que la palabra de los cuidadores principales. Entonces imagínense las implicaciones y la responsabilidad social que tenemos nosotros cuando estamos trabajando con los niños y las niñas. Y este tema de la gestión emocional creo que es sumamente relevante. Yo no sé si ustedes, quienes iniciaron el semillero, decidieron arrancar con él después de pandemia, si influyó de alguna manera o si es un tema totalmente aparte. Si quisiera que nos cuenten un poquito si surgió desde allí.
Bueno, profe, personalmente a mí este tema me apasiona. De hecho, mi proyecto de grado para la maestría fue la gestión emocional, porque yo digo, cualquier persona puede enseñar, pero realmente el que deje una huella en el corazón de quien tú enseñas, de quien tú ayudas, es un verdadero docente. Entonces, esto nace a partir de la necesidad que tienen los niños, porque ahora en los colegios es el niño que sepa leer, es el niño brillante. El que sepa escribir es un niño brillante. Pero ¿qué pasa con si mi hijo o si mi estudiante es súper brillante académicamente, pero cuando está frustrado no sabe qué hacer? Cuando está frustrado, entonces grita, tira las cosas. Entonces, nada hago con un niño académicamente brillante si emocionalmente no sabe cómo gestionar esas emociones. Entonces el semillero nace, uno, a partir de la necesidad que vivenciamos diariamente con los estudiantes, con los niños, y número dos, porque a nivel general es un tema que nos apasiona a las que hacemos parte del semillero. Entonces, digamos que el nombre o el tema o el encaminarnos por esta línea de investigación nace específicamente de eso.
Así es, profe, así es. Y mira esto tan bonito que ustedes mencionan, y es el cómo surge esta idea y quiénes se piensan en estas posibilidades para trabajar con las infancias en los diferentes territorios, ¿cierto? No sé, profe Mónica, ¿qué más tú nos puedas contar al respecto frente a la pregunta que les hice hace un momento?
Mi profe, a su pregunta, pues digo que todo, una cosa va a ser relacionada con la otra, ¿no? Y este semillero y este proyecto, como mencionaba la profe Natalia, pues surge de eso, surge de esas necesidades que también nosotros vimos de pronto, de que esos personeros, porque empezó de ahí, de esos personeros nos mostraran esas necesidades también que había en los colegios. Entonces de ahí surge todo, de ahí surge el semillero y lo que es el proyecto como tal y la parte que hemos pues seguido ejecutando.
Bueno, muy bonito escucharles, muy bonito conocer un poco acerca de esto tan bonito que están desarrollando allí en donde se encuentran, ¿cierto? Y cómo intentan abarcar otros lugares. La idea es impactar en cada uno de estos territorios. Quiero pues agradecerles su participación en el espacio el día de hoy, invitar a nuestros oyentes, quienes quieran participar, así como lo hicieron hoy la profe
Mónica y la profe Natalia, que se puedan contactar conmigo. Recuerden que mi usuario por Teams es diana.sosa o por correo electrónico me encuentran como diana.sosa@unad.edu.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.